Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 6 de abril. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, gratuita, absolutamente gratuita, y la pueden instalar ahí en su smartphone y escucharnos en el lugar donde se encuentren. Sobre todo buena para escuchar cuando uno va en camino ahí entre Chetoncó y Los Vilos. Ahí está, pues. Ah, se escucha Radio Duna a través de nuestra aplicación. Lo mismo que en duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Todas las conversaciones, entrevistas, opiniones, puntos de vista y especiales también están en nuestros podcasts. Entrevistas como, por ejemplo, ayer fue bien llamativa la entrevista que tuvo Rubén Matías del Río y Josefina Ríos en Nada Personal con el exministro Jaime Mañalich. Despedazó el plan paso a paso, las medidas que fueron anunciadas. De hecho, vamos a hablar un poco de eso aquí en el programa. Hoy es día miércoles, así que estaremos también con Alejandra Mulé y sus sabores frescos. Y tenemos un tremendo invitado para conversar, un ilustrador que acaba de publicar un libro muy bonito que se llama Absurdo Mundo, así es, Absurdo Mundo. Max Feito es su autor, un ilustrador que ya lleva un buen tiempo de carrera, una carrera además muy... muy fructífera. Tiene ya otro libro publicado anteriormente, un libro más de contingencia, un libro también de humor, más de contingencia, y este otro es efectivamente de absurdo, pero también toca algo de contingencia. De hecho, hay varios personajes de la contingencia que aparecen retratados en estas ilustraciones, y con algunas alusiones curiosas en relación con su actividad, particularmente su actividad política. Así que eso es parte del menú que tendremos esta tarde aquí en Aire Fresco. Por supuesto, buena música, como siempre. Les decía que no solo, o sea, bueno, Jaime Mañalich, el exministro Jaime Mañalich, criticó ya desde ayer lo que se anunció en el nuevo plan paso a paso. Particularmente dijo, de hecho, que el tema de la mascarilla era como una especie de volador de luces. Un espejismo, dijo, porque no es lo importante lo de la mascarilla. Lo importante, dijo, es que se termina o se reduce al mínimo, más bien, la trazabilidad y la búsqueda activa de casos. Se está asumiendo de alguna manera que la pandemia terminó, eso está terminando, y cuando en realidad puede venir perfectamente una nueva ola y puede pegar con bastante fuerza. Y las críticas muy, muy duras. A él se sumó el ahora también ex ministro Enrique París. Es sumamente desprolijo, dice. Aquí está la revancha, pero con Tutti. Bueno, también, sí, la dieron en bandeja, la están dando en bandeja. Tanto así que incluso Fuego Amigo recibió el nuevo plan paso a paso de parte de, entre otros, José Miguel Bernucci, quien dijo algo así: ¿para qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles? Obviamente con bastante ironía lo dijo a través de Twitter. Enrique París fue especialmente duro. Dice que no está de acuerdo con las propuestas que han aparecido. Dice que no le encuentra ninguna claridad, ninguna transparencia, no hay ninguna cifra, ningún elemento que permita definir cuáles van a ser los elementos considerados para que las fases se cumplan. Hablan de fases de bajo, medio y alto impacto sanitario, pero ¿según qué parámetros? Esto a través de una entrevista que le dio al medio online Ex Ante. Y tanto que nos criticaban ellos. ¿Cierto? Ustedes saben que hay una palabra para esto. Voy a tratar de acordarme. Un segundito. Schadenfreude. Schadenfreude es una palabra del alemán, por supuesto, que quiere decir, o designa más bien, al sentimiento de alegría o satisfacción generado por el sufrimiento, la infelicidad o la humillación del otro. Schadenfreude se escribe, Schadenfreude. Búsquenlo y bueno, hay muchos que lo están sintiendo en este minuto, no solo en el ámbito sanitario, también en otros ámbitos. Cuando se dice esa frase tan ingrata, pero tan manida al mismo tiempo de otra cosa es con guitarra, bueno, cualquiera que haya sido extremadamente crítico y después le toque ser parte de aquello que criticaba o tomar decisiones similares a las que aquella que criticaba, sabe lo que se siente. Y se lo dice una persona que fue crítico de televisión y que después trabajó en televisión, así que sé de lo que estoy hablando. Bueno, el punto es que ahonda Enrique París en sus críticas. Dice que hay una desinformación total. Este paso a paso no tiene ningún estándar. ¿Cómo van a fijar cada fase? No hay cifras de ocupación de cama, tasa de mortalidad, de letalidad, vacunación, casos de infectados. ¿Cómo pueden lanzar un programa sin ningún detalle? Dice además que nunca nos permitieron lanzar estos voladores de luces y después entrar a explicar todos los detalles. Jamás, nosotros explicábamos todos los detalles desde la partida. Nunca presentamos algo tan básico, sin ningún parámetro que permita tomar decisiones en base a la evidencia. Es sumamente desprolijo, sin evidencia, son puras frases de relleno, dice Enrique París en esta entrevista a Exante. 100% Schadenfreude, lo que está sintiendo en este minuto el exministro. Él podrá decir que no, a lo mejor va a decir, no, yo la verdad que quiero que Chile le vaya bien y que salgamos de esto, pero por dentro, muy, muy al interior de su corazón, Schadenfreude. A propósito, perdón la frivolidad, pero esta frivolidad tiene que ver con lo siguiente. Mencionaba al secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, hombre de medios, hombre de Twitter, muy asiduo a Twitter, muy tuiteador. No sé si la palabra, bueno, la palabra no existe, pero sirve, muy tuiteador, tremendamente tuiteador. Demasiado tuiteador, perdone que lo diga. Tal como, bueno, tantas otras personas. El punto es que solo Twitter puede llegar a unir, a conectar a el secretario general del Colegio Médico de Chile con la ex modelo Playboy Daniela Chávez. ¿Cómo dirán ustedes? Lo más increíble, que a través de Charlie Badulaque. Así es la vida. Así es el mundo de Twitter. Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó es lo siguiente. Ustedes saben que Claudio Reyes, el actor que interpreta todavía a Charlie Badulaque, tuvo unos dichos atroces en contra de el presidente Gabriel Boric y también en contra de la nueva embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa. Dicho, la verdad que no los voy a repetir porque son demasiado faltos de respeto, finalmente, a la figura de un presidente. No, realmente falto de respeto. Pero bueno, el punto es que él tiene un hijo, tiene varios hijos, por lo que entiendo, y hay uno con el que no se lleva, bueno, parece que se lleva bien en lo personal, pero está absolutamente en las antípodas, José Reyes Rojas, a quien tuiteó ayer un hilo, digamos, relativamente largo, de hecho, el que decía que efectivamente el hijo de Claudio Reyes, de el ultraderechista Claudio Reyes, así lo llamaba, y él dice, yo soy militante comunista. Militante comunista, y salió a, de alguna manera, incluso pedir disculpas por los dichos de su padre. Está realmente furioso por lo que había escrito su padre, y bueno, la verdad que con toda razón, no hay que ser militante comunista para que algo así a uno le parezca completamente impropio. El punto es que una persona se dio el trabajo de crear una especie, unos falsos tweets que decían lo siguiente. Daniela Chávez, citando un tweet de José Reyes Rojas: tú no eres hijo del gran humorista chileno, tu apellido no es Badulaque, para de mentir. Y le contestaba José Reyes Rojas: Daniela, Charlie Badulaque es un personaje. Y bueno, aparentemente el doctor Bernucci creyó que esto era de verdad, que estos posteos, que eran falsos, eran de verdad, y los replicó en su cuenta de Twitter poniendo: gracias Twitter por ser gratis. A lo mejor ese es el problema de Twitter, que es gratis. Puede ser. Oye, en una materia completamente distinta, esto realmente viene impresionante. No sé si han han visto obviamente todo lo que está pasando en Ucrania, lo que pasó en la ciudad de Bucha, y ha habido una disputa, una gran discusión en relación con la veracidad de las imágenes que se han dado a conocer y a partir de las cuales ha reaccionado todo el mundo. De hecho, reaccionó también muchos países, la Unión Europea, las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, el presidente Joe Biden, con nuevas medidas en contra de Rusia, etcétera. El tema es que todo esto, a partir de las fuentes oficiales rusas y a través de todas las redes informativas y de propaganda que tiene Rusia, han asegurado que se trata de una falsificación, de un montaje, que esos cadáveres que estaban en las calles en esta ciudad, algunos de ellos amarrados, mutilados, la verdad que es el horror mismo. Y según estas fuentes de propaganda rusa y según la autoridad rusa, se trata de un montaje y fueron efectivamente puestos ahí por parte de los propios ucranianos, porque dicen Rusia se fue salió, digamos, de Bucha, habría salido el día 31 de, el día 30 de marzo, y estas imágenes correspondían al día 31, cuando ellos ya no estaban ahí. Pero la verdad es que tanto en las investigaciones que ha hecho el New York Times como otros medios, queda absolutamente claro que esto es falso. Bueno, entre otras cosas, se dijo que había una en una de las fotografías, esto a partir de distintas fotografías, digamos, sobre la misma imagen, o sea, sobre la misma persona, el mismo cadáver en este caso, ese cadáver habría movido la mano. Y esa es la acusación que se hacía justamente en uno de los medios de propaganda ruso. Y esto es lo que se empezaba más a divulgar a través de las redes sociales. Y esto sería prueba de que efectivamente esto se trataba de un montaje. Bueno, lo que afirman entonces es que el cadáver, uno de los cadáveres, mueve el brazo. Y otra pregunta: los cadáveres se alinean en las calles, es un espectáculo de horror, pero espera, uno de ellos está moviendo la mano y otro se levanta de repente, ¿qué es lo que realmente sucede ahí? Bueno, Deutsche Welle, el canal de televisión alemán, canal, digamos, público de televisión alemana, hizo un análisis, obviamente, de todos los videos y también de distintas imágenes. Claro, no hay ningún cadáver, obviamente, en los videos que mueva la mano o que se levante de repente. Dice que hemos verificado todas las afirmaciones, hemos localizado la escena. Se trata de una calle de nombre Yablunska, en el sur de la ciudad de Bucha. Y dice que, de acuerdo con la imagen de Street View, de Google Street View, el año 2015, hay algunos edificios que se pueden reconocer, pese a que hay construcciones nuevas. Y bueno, la primera afirmación dice que habla de un supuesto movimiento de la mano. Y se refiere a un cadáver en una de las imágenes que parece moverse al acercarse el plano, dice, toscamente pixelado el cadáver. Pero no es una mano. Dice que es una gota de lluvia en el parabrisas del coche desde el cual se está filmando. Esa gota, movida hacia arriba por el viento, da la impresión de movimiento en el video. Y hay otra versión del video con mejor resolución y muestra claramente que se trata de una gota de agua y no del movimiento. La segunda afirmación se refiere a que otro cuerpo que se ve desde el coche, y este cadáver se habría supuestamente levantado después de que el auto pasara, ¿no? Y esto habría sido brevemente visible en el espejo retrovisor. Y bueno, también dice Deutsche Welle, se trata de una interpretación errónea, además voluntariamente, interesadamente errónea. El cuerpo, dice, permanece tendido en el suelo, como se pudo determinar en el análisis del video. El movimiento del vehículo junto con el giro hacia adelante de la cámara puede ser una explicación para la interpretación errónea. Como los espejos exteriores suelen tener una curvatura, el campo de visión parece ampliado. De hecho, una reproducción ralentizada muestra que el cuerpo sigue en el suelo, incluso en el reflejo del espejo retrovisor. Las cosas a las que hay que llegar, el análisis fino, detallado de la información de propaganda que está que se está divulgando en Rusia. También hay que tener cuidado, por supuesto, con toda la información que se divulga en distintos lugares del mundo y específicamente también en nuestro país. Mucho de lo que se divulga a través de las redes sociales es simplemente falso y corresponde o persigue oscuros intereses muchas veces, así que hay que tener harto ojo. Escuchemos un poco de música. Bell and Sebastian, Funny Little Frog. Escuchamos a Bill and Sebastian con Funny Little Frog. Hay una investigación que es muy preocupante. Se realizó en una zona tropical, específicamente en un bosque tropical en Panamá. Un bosque de un parque nacional bastante grande, de 22.000 hectáreas. Importante. Una cantidad, la verdad, que enorme de terreno. Y bueno, ¿qué hicieron estos investigadores? Lo interesante es que tiene investigación. Por eso la destaco, es que fue hecha a lo largo de los últimos 40 años. No es una investigación puntual, sino que tiene muchísima información a lo largo de un periodo muy largo de tiempo, desde 1977 hasta el año 2020. ¿Qué hacían en los investigadores? Bueno, ellos ponen una especie de redes, unas mallas, ¿no es cierto?, trampas, que se llaman redes de niebla, y que son muy suaves, no dañan a los pájaros, simplemente los envuelven, y ahí los investigadores los pueden ir a rescatar, les ponen unos anillos, a veces unos detectores, y los liberan. Así que la verdad que a los pajaritos no les pasa absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que ellos estaban tratando de analizar? Bueno, la evolución que tenían estas especies a lo largo del tiempo. Y bueno, tienen obviamente distintos tipos de especies. Algunas aves que son más comunes, que son muy numerosas, y otras las llaman especies de borde, que son mucho menos comunes, que son más escasas, y que por lo mismo las variaciones en el número, la verdad que pueden ser tremendamente dramáticas. Y así, tal cual, descubrieron que en algunas de esas especies, las llamadas de borde, hay descensos de hasta un 90% en la cantidad de ejemplares, la cantidad de pájaros, en este caso, que fueron hallados entre el año, o sea, a lo largo de todo este periodo, entre el año 1977 y 2020. Y en promedio, el descenso ha sido de por lo menos un 50% en un solo bosque. Ellos dicen, es cierto, es un solo bosque, no se puede extrapolar el resultado a todos los bosques, pero ustedes saben que las especies, la cantidad y variedad de especies aumenta en la medida en que uno se va acercando al trópico. Ah, eso es un axioma, digamos, es algo ya bastante conocido. Por lo tanto, si en el trópico empieza a haber esta disminución de especies, puede pasar algo similar o algo incluso peor en otras latitudes. El punto más preocupante, y considero yo, es que este es un parque nacional y ha estado protegido como parque nacional durante todo este periodo. No se ha intervenido. ¿Ah? No es como uno pudiera decir que, no sé, una zona del Amazonas que fue quemada o cuyos árboles fueron arrasados por parte, no sé, de los agricultores o de los ganaderos. No ha pasado nada de eso. Sigue teniendo esas 22.000 hectáreas. Y por lo tanto se debe probablemente a otros factores esta disminución de las aves. Ellos no ahondan en las causas. La verdad es que hay, por ejemplo, incluso cosas que han pasado. Había antes una carretera, esa carretera desapareció. ¿Qué influencia puede haber tenido esa carretera específicamente? Bueno, la verdad es que puede tener alguna influencia, pero absolutamente en el margen. Y el gran problema es que no solo la desaparición de las aves en sí mismo, lo que ya es una pérdida, obviamente, de biodiversidad, y eso deberá preocuparnos y dolernos, ¿eh? De partida. Pero el gran problema es que, claro, ustedes saben, las aves son importantes también tienen un impacto en el resto de la biodiversidad, ¿eh? Tanto la flora como la fauna. Disminuye el número de aves y disminuye también la posibilidad de que, por ejemplo, algunos depredadores puedan subsistir. Disminuye también, y esto es lo más preocupante, la capacidad de regeneración y reproducción del bosque. ¿Ah? Porque, claro, las aves son grandes diseminadores de semillas, dispersores de semillas, polinizadores. ¿Ah? Además, se comen algunos insectos que pueden ser claves para también la mantención del bosque. Entonces, tiene muchas otras implicancias. Y eso es lo que realmente preocupa. Hay que realizar, obviamente, más estudios, hay que considerar muchos más bosques, pero dice uno de los investigadores, nuestros resultados plantean la cuestión de que si esto ocurre en toda la región, desgraciadamente, bueno, dice, no podemos responder a ello, pero sí se pone de manifiesto la falta de datos de los trópicos, la importancia de estos estudios a largo plazo. Tiene algunas ideas ellos de qué puede haber pasado, cambios en los niveles de precipitación, cambios por lo mismo en los recursos alimenticios y evidentemente en la tasa de reproducción, y todo ello vinculado a la crisis climática. Vamos a hacer vamos a hacer una pausa. Tenemos a Alejandra Mulé a continuación.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Casi me voy a la pausa sin saber lo que nos trae Alejandra Mulet y sus sabores frescos. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, Polo, ¿bien y tú?
Bien, también, muy bien.
Qué bueno. Para esta semana les traigo dos recomendaciones. Una, un restaurante que me encantó. No había tenido la suerte de ir, porque abrió, te diría que justo en la época como el estallido, un poquito antes. Y me había vivido la experiencia del delivery y ahora tuve la oportunidad de ir muy, muy rico. Se trata de La Dicha. La Dicha es un restaurante que se ha ganado una fama muy importante, ya que sus dueños y cocineros son los banqueteros Pablo Añara y Francesca Margosini, que son súper famosos. están dentro de los 5 o 6 banqueteros más reconocidos que existen hoy día en Santiago, al menos, y tienen mucha experiencia, llevan 16 años como banquetero, y un poco de transmitir lo que ellos siempre han hecho en la banquetería, quisieron abrir su restaurante. El restaurante está ubicado en la Galería CD, que ya la hemos comentado en varias oportunidades. Y la verdad, Polo, que es como uno va a comer y se siente, o almorzar, y se siente que está comiendo como comida de matrimonio, porque es todo súper, no elaborado, es comida simple, pero está muy bien presentada, con un despliegue en escena, muy lindo el restaurante también, muy lindo decorado. La verdad que es una experiencia desde que uno entra, la decoración, la ambientación, la música, y lo que come está realmente exquisito. Quería recomendarles un par de platos que son los que probé yo. Está el tataki atún, que viene con una salsa ponzu trufada y avellanas tostadas. Original, fresco, súper distinto a otros tatakis que uno habitualmente come. La verdad que es muy, muy rico. Tienen entradas frías, tienen entradas calientes, tienen pasta, ensaladas, platos principales, postre, etcétera. Otro plato que probé y a mí me encantó, yo soy fan de las mollejas, no todo el mundo le gustan, las mollejas son unas glándulas, pero que de verdad, bien hechas, bien crocantes por fuera, con un poquito de limón, se parten solas con el tenedor.
Los argentinos son buenos para las mollejas también, ¿no? En Argentina se
puede sí, ¿no? sí, es como un interior que se consume mucho, en general, en España también con mollejas. Acá no mucho, pero de poco a poco han ido tomando su fama y la verdad que son espectaculares. Y estas de aquí vienen bien selladas a la parrilla, o sea, con esta como costrita crocante que me gusta a mí, y venía sobre una muselina de choclo fresco, como una pastelera, pero más ligera, ¿ya? No tan espesa, muy, muy rica, bien hecha, que venía con un toque de mantequilla, trufa y una salsa jerez, la verdad que muy, muy rico. Un plato para estos días que empieza a hacer un poco de frío, un plato que deja como calentito, es como abrigador. Tienen pasta dentro de la... Sí, no, muy rico. Dentro de las pastas también probé los ravioles rellenos de queso manchego con salsa de tomate y salvia. Muy rico, pasta rica, bien hecha. La verdad que platos ricos y sobre todo en platos calientes, ideales para la... Yo encuentro que hace frío hoy día. Al sol hace un poco calor, pero todavía la temperatura está un poco más baja y a ratos hace frío. Bueno, y de postre... aquí ya se lucen, uno se siente, no sé si tú, bueno, seguro que sí, cuando uno va a un matrimonio mucha gente espera los postres porque son unos despliegues, unas producciones, unas puestas en escena espectaculares. Aquí yo quería recomendar dos postres, el dúo de queso crema con frutos del bosque, ya, es un plato precioso, súper fotogénico, por decirlo así. Viene un dúo de queso crema con frutos del bosque, higos, pistachos, helado de higo, fruto del... La verdad que es un lujo a la vista, de postre de colores maravilloso. Y un postre de ellos que es como el caballito de batalla, el que todo el mundo pide y alaba, es el trifle de maracuyá y mango, que viene con un crumble, merengue, crocante y zeste de limón. La verdad que es muy rico, fresco. Oye, una súper buena experiencia, Polo. Un restaurante muy, muy rico. Se los recomiendo a la gente que le gusta... probar restaurantes nuevos. Si no lo han probado, la dicha está en Alonso Córdoba 4355, local 202, Vitacura y estacionamiento ahí en la Galería CB. La verdad que muy rico, sí o sí, como vengo diciendo ya el último tiempo, hay que reservar porque todos los restaurantes...
Oye, sí, está pasando eso, ¿ah? ¿Eh?
Sí,
no es que haya salido tanto, digamos, pero cuando he salido me ha costado, o sea, no es que me ha costado, pero hay algunos restaurantes, de hecho, un par que has recomendado tú y que he visto he tratado de reservar y hay como para hartos días más reservas. Sí,
está pasando que... eso, sí. Lo ideal es que se programen con una semana, 10 días de anticipación, donde quieran ir, porque cuesta, sobre todo en las noches.
La verdad que da gusto eso, ¿ah? Da gusto porque sí, la gente está saliendo y eso es muy importante para todo el circuito gastronómico. Es una actividad que da mucho empleo, por lo tanto es importante también que se mantenga muy, muy viva.
Sí, lo mismo que el turismo, el mundo de la hotelería también, que se vio súper golpeada por el tema de la pandemia. La verdad, yo estuve el fin de semana en Colchagua, en la fiesta de la vendimia, y era un gusto, o sea, uno se llegaba a emocionar de la ocupación completa que había en todos los hoteles en Santa Cruz y en las afueras, en los restaurantes de las viñas llenos, los restaurantes de la ciudad en Santa Cruz llenos también. La verdad que Siento que, bueno, también había muchas ganas de salir, la gente tenía muchas ganas de salir, así que una súper buena opción, La Dicha en Alonso de Córdoba. Y para los que les gusta salir y sentirse de viaje, aunque estemos en Santiago, quería recomendarles el Hotel Renaissance, que está ahí en Kennedy. Está con un programa súper entretenido de enoturismo para esta Semana Santa. Hicieron una alianza con la Viña Santa Rita y con el fondo, con la idea de crear un momento inolvidable y que la gente pueda hacer algún panorama para esta Semana Santa, porque mucha gente piensa que Semana Santa es fome, pero se pueden hacer cosas entretenidas. El Hotel Renaissance armó un programa de 3 días, 2 noches de enoturismo en la Viña Santa Rita. Esto incluye, bueno, obviamente el alojamiento, desayuno en su restaurante Catay, que es muy rico, el transporte y de vuelta a la viña, un almuerzo y cena en el mismo restaurante con mariaje de vino, la verdad que una experiencia bien rica, a súper buen precio, y este paquete está disponible desde el 11 al 17 de abril. Ya pueden pedir más información en reservas@renaissancehotels.cl. Un panorama distinto, ¿cierto? Como para salir de, para los que no salen de Santiago, o para los que vienen a Santiago a pasar Semana Santa, rico escaparse 2 noches a dormir en un hotel y sentirse turista en su propia ciudad.
Buenísimo, ¿cierto? Sí, sí. Uno, de hecho, le cambia la perspectiva. Como que te levantas, sales a dar una vueltecita y es como que estuvieras en otro país o en otra ciudad.
Exacto, así. Porque uno sale a pie, deja el auto, se olvida y uno anda a pie.
Y sale a hacer otras cosas que no hace habitualmente.
Ejemplo, caminar, turistear, meterse en un restaurante, ir a otro, ir a vitrinear o pasear por una plaza, un parque. La verdad que es muy rico. Yo lo hago harto y a mí y a mi marido nos encanta.
Ya, pues. ¿Algo más o no? Estamos.
Nada más, estamos por eso. Sí, la próxima semana venimos, el próximo miércoles, datos de cosas dulces para celebrar Semana Santa.
Ah, sí, pues para el conejito. Excelente.
Exacto.
Ya, pues, Ale, muchas gracias. ¿Eh? Que estés muy bien.
Que estés bien. Cuídate. Chao.
Alejandra Mulé, todos los días miércoles acá en Aire Fresco con sus sabores. Ale, sabores y más. Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl. Hacemos una pausa a la vuelta. Hablamos sobre Absurdo Mundo, libro del ilustrador Max Feito, que ya va a estar con nosotros en algunos segundos. Así que espérenos.
Eficientes e innovadores, LG te invita a participar este jueves 7 de abril a mediodía en un encuentro único donde podrás conocer las nuevas tecnologías en línea blanca con excelentes descuentos y adquirirlos sin moverte de tu escritorio. No pierdas esta oportunidad de darle un refresh a tu hogar. Una vida más sustentable junto a LG. Inscríbete en LG.com.
En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
Dolores O'Riordan y su banda The Cranberries musicalizaron la primera etapa de los 90 con su pop melódico e irresistible, pero la apariencia luminosa de la cantante escondía una niñez llena de oscuridad y una depresión latente que terminó por fulminarla en medio de sus planes de regreso. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Dolores O'Riordan, Balada de la Tristeza, en Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y estamos ya con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es ilustrador, Está publicando su segundo libro, entiendo, es Max Feito, y su libro se llama Absurdo Mundo, un libro de... ¿cómo hay que definirlo, Max?
Porque absurdo.
Absurdo. Pero en términos del ¿es un libro de qué?
Mira...
Porque uno diría un libro de ilustraciones, pero es más que ilustraciones, un libro de chistes, es más que chistes.
Sí, es un libro de...
No son chistes.
De contingencia, en realidad. O sea, de hecho, mi primer libro se llama Contingencia Ilustrada.
Contingencia Ilustrada, claro.
Claro, y un poco...
Que se fue a partir del estallido social.
Claro, claro. Entonces, un poco como la misma temática esta, quizás este, a diferencia del primero, toca temas quizás más transversales y atemporales, uh-huh. y también globales, obviamente. Entonces yo, en base a eso, voy haciendo, en base a lo que va pasando durante, en el día a día, en el mundo entero, y también lo que nos pasa a nosotros como personas, las voy graficando en estas viñetas. Si bien pueden haber temas muy muy del día a día, o también pueden haber cosas que nos pasan en la vida entera, a mí, a ti, o a lo mejor cosas que te pasaron hace 30 años y que siguen repitiendo, entonces al final yo luego tomo como un tema como contingencia ilustrada, y que así se llama mi primer libro. Lo que pasa es que no quise ponerle de nuevo...
Contingencia Ilustrada 2.
De hecho, lo inscribí en ese momento, y después llamé al ICBN y le dije, no sé, es que lo voy a cambiar, porque al final... No, quería un poco desligarme de ese primer libro y quería hacer algo mucho más independiente. Y ahí le puse Absurdo Mundo, que, bueno, hoy en día parece que calza perfecto el nombre con todo lo que estamos viviendo.
Absolutamente. Claro, porque tiene además una cosa que nos remite, yo recordaba, de hecho, a partir de la portada del libro, puede remitir, no sé, a otra época, a las preocupaciones de los 70, las preocupaciones de Mafalda, digamos.
Que no han cambiado mucho.
Que es que volvimos, o sea...
Estamos. nunca hemos salido.
O más bien nunca hemos salido. Tú llevas ya alrededor de 15 años trabajando en ilustración, ¿no?
Claro.
De manera más profesional.
Diseño e ilustración.
¿Cómo empezaste en esto?
Mira, bueno, siempre ilustrado, toda mi vida, uh-huh. desde que tengo su razón. Pero ya hace como unos 10 años atrás, que me empecé a enfocar en mí como ilustrador también, porque si bien trabajo como diseño, bueno, yo he hecho los discos de Manuel García.
De Manuel García, claro.
¿Cachai? Y también en muchos festivales, medianamente conocido. Entonces, siempre trataba de yo meter dentro del diseño un poco de ilustración, uh-huh. de mi mano. Yeah. Y siempre fue así. FestiGame, que es un festival de videojuegos, también llevan ilustraciones mías. Hasta que ya hace como, te digo, hace como 8 años, me enfoqué ya en mí como producto, se podría decir. Uh-huh. Donde ya me lancé al mundo a mostrar mis viñetas, mis ideas, a sacar mis productos. Uh-huh. Entonces, y eso ya hace como más o menos como 8 años.
Tú empezaste, tú dices, yo he dibujado y ilustrado toda mi vida. ¿Por qué fuiste derivando en el diseño y no a lo mejor en otras, no sé, en otras expresiones artísticas, en el dibujo, digamos, la pintura u otro tipo de expresiones? ¿Por qué fuiste como enfocándote en esta línea, en esta área?
Mira, bueno, la clásica de casi todo, yo creo que también un poco, mis papás siempre me dejaron ser lo que yo quisiera ser, y eso también lo agradezco. Pero también dentro de eso, también dicen, no, si es que yo creo que si estudias ilustración, quizás te vaya a morir un poco más de hambre que de diseñador.
Claro.
Entonces, a lo mejor el diseño tenía un poquito más de esperanza, y ahí tomé la decisión de estudiar diseño. Si bien, estando en primer año de diseño, yo quedé en un grupo de ilustradores en Chile Animadores, uh-huh. para dibujar una serie para Fox Kids en esos años, y cuando me di cuenta que había quedado clasificado dentro de este staff, estaba estudiando, me había cambiado recién de universidad, y dije, no puedo volver a dejar la carrera botada. Deseché eso y me enfoqué en el diseño.
Yeah.
Y bueno, y ahí obviamente como que me enfoqué mucho más en el diseño. La mano también en ese momento como que se puso un poco más tiesa, porque me metí mucho más en la computación, uh-huh. en las tabletas Wacom.
Yeah.
Y cuando quería volver a dibujar, cada vez sentía que me costaba más. Hasta que un día dije, no, ¿sabes qué? Tengo que volver, o si no, en mi mano, porque uno puede tener como la condición de dibujar, pero si no lo... Como todas las cosas, pues,
claro,
si no lo
practicáis... Lógico, hay que practicarlo.
Uno se oxida, pues. Entonces, ya cuando me empecé a dar cuenta de eso, dije, no puedo dejar esto de lado, tengo que volver.
¿Cómo es el ejercicio de la producción de viñetas como las de Absurdo Mundo? ¿Cuál es un poco el proceso que tú sigues?
Mira, como buen ejercicio, dices tú... Uno, yo voy practicando a diario. ya sea mentalmente, uh-huh. que siento que es una
cosa más importante. Estás todo el día pensando cómo podrías convertir las cosas.
Estaba todo el día pensando en cómo graficar. De
cómo grafico, claro.
Estoy en una reunión X y me está hablando de algo, explicando algo, y en mi cabeza estoy pensando en dibujo, en diagrama, en gráficos, ¿cachai? Entonces, siempre toda mi vida estoy entrenando con la cabeza, que para mí es fundamental. Si no tenéis la idea, no sé qué dibujar. Y después ya también, a medida que uno va practicando, uno también va soltando la mano, va encontrando tu trazo, también el cómo decir las cosas, con más texto, con menos texto, el texto cómo tiene que ser, uno pone garabatos, y eso también uno lo va afinando y también lo va como puliendo a medida que va practicando a diario. Yo también soy súper autocrítico con mi trabajo. Entonces también yo miro, por ejemplo, dibujo de hace 2 años atrás, 3 años atrás, y a veces no me gustan. Y digo, ¿cómo subí estas cosas a las redes? O cómo a la gente le gustaba. Siento que ahora, por ejemplo, este libro, a diferencia del primero, quizás me gusta mucho más en cuanto a resultados, a cuánto síntesis, a trazo, etcétera. Entonces yo al final voy día a día como practicando, día a día uno también se va como exigiendo en, ya sea en el trazo, como te decía, y también en el cómo uno dice las cosas.
Estamos conversando con Max Feito, que es el autor de Absurdo Mundo. Él es ilustrador, ha trabajado en, por ejemplo, la ilustración de los discos de Manuel García, también en distintos discos de distintos artistas emergentes. Cuando tú haces una viñeta, una ilustración, ¿cómo evalúas tu propio trabajo y dices, aquí está bien logrado, esto está bueno? ¿Qué tiene que tener una viñeta para que tú la consideres bien lograda?
Bueno, yo creo que primero tengo que definir, antes de partir, qué quiero lograr con la viñeta. Si quiero hacer reír, si quiero hacer reflexionar, uh-huh. o si quiero hacer quizás otra cosa, representar otro sentimiento. Yo, una vez teniendo eso claro, aterrizo la idea en papel, siempre en papel, después digitalizo en el computador, y veo, bueno, me pasa a veces que estoy dibujando y me río solo de lo que estoy haciendo, o también me llevo a emocionar con otros dibujos que he hecho, pero primero tengo que tener claro qué quiero decir, qué mensaje o qué emoción quiero mostrar con eso. Teniendo eso, como digo, lo aterrizo y después ya me despego un poco del dibujo una vez que lo tengo hecho. Y bueno, generalmente me gusta, porque si no me gustara no lo compartiría. A veces se lo muestro a mi hija chica, yeah. Y si ellas lo entienden, es porque ya cualquier persona lo puede entender, yeah. Son chicas, estoy hablando de 8 años, yeah. 13 años,
yeah. O sea, te interesa que sean lo más universales posible.
Sí, porque también me interesa poder con mi arte poder salir un poco del país, poder cruzar a Argentina o a España. O sea, de hecho, mis dibujos, tengo amigos que de Francia, de España, que de repente me mandan desde allá dibujo, mis pantallazos, que por las redes de allá andan dando vueltas.
Ah, mira.
¿Cachai? Entonces eso significa que también que, bueno, que ese dibujo por X motivo, o por cómo lo hice, o por cómo está construido, tuvo buen alcance de Colombia, de Venezuela, de México. Me han llegado siempre, y a veces, al principio me sorprendía. Ahora ya como uno ya sabe más o menos cómo dicen las cosas, entonces ya quizás no te sorprende tanto cuando desde España me dicen, oye, es que me apareció esto en el WhatsApp de los apoderados de acá. Hace poco hice uno de, que giro harto, de, que estaban niños chicos en la sala de clase, uh-huh. Pero la sala de clase era un restaurante. Entonces yo alegaba un poco por el tema del uso de la mascarilla, sobre todo en los colegios y los niños chicos. Y ahí yo hacía un poco como la similitud de que ojalá que los niños hicieran clase en los restaurantes para no ocupar mascarilla.
Perfecto, ya.
Yo esa viñeta la subí un poco como pensando que me iban a tirar piedra, que la gente está muy sensible con el tema de COVID, pero es que fue todo lo contrario, me sorprendí. De hecho, en un momento anoté cuántos seguidores tenía, porque dije, quería ver cuánto me iban a bajar, porque me ha pasado otras veces que me bajaban. Y primera vez que hice ese, y bueno, me subió más de lo que yo pensaba. Y ahí me llegó desde España, me llegó desde México.
Y cuando te han bajado los seguidores, ¿ha sido por qué tipo de cosas? ¿Para qué lado están las sensibilidades, dirías tú?
Mira, yo tengo como un termómetro ya incorporado de lo que pasa socialmente. Entonces, con el COVID, ahí se me fueron algunos seguidores porque, bueno, yo siempre medio contestatario, medio rebelde. Siempre me cuestionaba ciertas cosas, ciertas medidas, cierta actitud también de la gente. Entonces, con mis viñetas a veces trataba como de hacer reaccionar un poco a la gente, yeah. o de cuestionarse más que nada.
O sea, cuestionamientos al sentido común del, sí, del frente al COVID, al sentido COVID, como más generalizado,
digamos. Puntual con el COVID, había pasado antes con el estallido.
Ya.
El estallido quizás estábamos más alineados todos, entonces ahí tenía mucho más barra, claro. Se podría decir.
Ahí era claro, ahí era complicado probablemente salirse de la fila.
Sí, pero también me ha pasado, por ejemplo, ahora, que si bien yo siempre sigo siendo como, sigo un poco reflejando lo que pasa día a día, de una manera absurda o sarcástica. El otro día hice una viñeta de la isquia con un carabinero y Boric. Porque, bueno, ellos hablaban en el gobierno anterior que había que refundar. Pasó, ahora se cambiaron, ahora son gobierno. No, lo va a apoyar, cuenta con nuestro apoyo. Entonces, como, pero si hace un par de semanas estaba diciendo algo con. Y bueno, hice ese dibujo. Bueno, ahí también empezaron a tratar de facho y de. Entonces, a veces me tratan de comunista, a veces me tratan de facho, me tratan de muchas cosas. Entonces, yo a veces ya más o menos cacho, más o menos. Hoy en día, al principio no, pero.
¿Y te interesa, en ese sentido, ser, no sé, ecuánime frente a las alineaciones políticas, estar al centro, porque te van a decir amarillo también, te tienes que haber dicho, o te da exactamente lo mismo donde te ubiquen el
mira público, yo creo, digamos. Que hoy en día ya me da igual, porque sabes que como te decía, en un mismo post me pasó que en Instagram me decían comunista y en el mismo post en Twitter me decían facho. Entonces ya después de eso dije, ya sé que...
Cambió el público.
Sí, pues no puedo estar preocupado del que dirán. Yo trato de entregar un contenido, te gusta o no. O sea, hay gente que le gusta Arjona, hay gente que no le gusta Arjona, hay gente que gusta YouTube y así. Entonces no puedo estar pensando en gustarle a todo el mundo. Porque al principio me pasaba eso. Que trataba y me forzaba que a todo el mundo le gustara mi arte, pero igual es complejo eso. Entonces al final me frustraba,
sobre todo si estás metiéndote en la contingencia. Es imposible, y además, y sería finalmente probablemente una cierta renuncia a...
O sea, ahí sería amarillo.
Claro, un amarillo en el peor de los sentidos, digamos. Claro. Que es no jugársela por nada.
Mira, si yo ya algo que defiendo es ser consecuente con la idea. Ojalá estar medianamente alineado a un centro, pero ser consecuente, no, porque la gente también te escucha, te ve, te sigue por algo. Sí. Claro, hay gente que se enoja porque dije algo que no le pareció bien con alguna talla, pero... Pero bueno, también nos pasa entre los amigos que también nos enojamos, es como...
Pero es que de repente puede haber, puede parecer medio un contrasentido, pero puede haber un buen chiste que no te guste, digamos. O que no te interprete desde el punto de vista ideológico.
Pero un buen chiste que pase...
Incluso que se te puede ocurrir a ti. Se te puede ocurrir un chiste que tú digas, no, este es muy facho. A ti se te puede perfectamente ocurrir un chiste. A lo mejor no lo vas a hacer, sí, o no lo vas a publicar, pero eventualmente sí.
Pero también lo que me pasa con ciertos temas es que puede que en alguna viñeta, en algún chiste que se me ocurra, quizás piense eso. No sé si me ha pasado, pero quizás lo piense. Pero si llega a pasar eso, yo siempre he aprendido que las cosas hay que mirarlas de diferentes puntos de vista. Entonces a lo mejor lo agarro desde otro punto de vista, y doy vuelta a la situación. Entonces al final hablo lo mismo, me río lo mismo, pero desde otro punto de vista. Y eso también es práctica, es como... Porque al principio a veces como que la embarráis y te sentís como mal porque la embarraste, y después eso mismo te hace pensar después en la próxima viñeta, ya que a lo mejor este tema lo agarras desde acá para que no te lleven las críticas. Y también lo otro que he aprendido a lo largo de la vida es que cuando uno muestra, tiene una obra de arte, hay que mostrarla como de lado. Porque si te la ponía acá, los dardos te van a llegar a ti. En cambio, si la mostráis de lado, los dardos llegan a la obra y a ti no te afecta nada. Claro. Entonces como que... Yo también al final como en un momento como que suelto el arte, ¿cachai? Y como que lo entrego y al que le guste. Hasta el momento ha tenido buena recepción.
Estamos conversando con Max Feito, que es autor de Absurdo Mundo, un libro de viñetas. ¿Cómo me cuesta denominarlo? ¿Viñetas humorísticas?
Viñetas de humor gráfico en el fondo.
Humor gráfico. ¿Quiénes son tus, en términos de humor gráfico, quiénes son tus referentes? ¿A quiénes admiras así por sobre todas las cosas?
Bueno, Aquino, que es mi piedra angular de siempre, de cuando yo tenía 12 años, vi un libro de Aquino y dije, puta, esto es lo que quiero hacer, o esto me representa. Fontana Rosa también me gusta mucho. Tute, que es argentino. Podetti también. Bueno, me gusta mucho lo argentino, ¿no? Será quizás por el tema, por cómo se comunican, cómo dicen las cosas. Quizás yo lo siento que son un poco quizás más evolucionados, avanzados, a diferencia de nosotros, en cuanto al humor.
Tiene un desparpajo que
a veces también no caen quizás mucho, el general de la gente no cae, ¡ay, dijo eso! Entonces hagámoslo bolsa, funémoslo. como que acá está pasando mucho eso.
Sí, no sé cómo estar ahora con Argentina tan dividida como está, pero
igual pasa.
Pero claro, tiene una forma de decirse las cosas. Además, bueno, hay cosas que dichas por argentinos suenan, los garabatos dichos por los argentinos algo tienen.
Yo siento que a ellos también les gustan nuestros garabatos, pero lo que pasa es que aquí son más cartuchos y como, ay, como que no nos permitimos otras cosas, pero sí le permitimos lo otro.
Claro.
Entonces eso también da risa, también da para dibujarlo. Al final, todo lo que nos pasa y lo que conversamos, da para dibujarlo.
Tú mencionaste a Fontana Rosa, y Fontana Rosa tenía bueno, distintos personajes, y algunos muy políticamente incorrectos, como Buggy el Aceitoso, por ejemplo. Y también otros que son muy... recuerdo un libro de Fontana Rosa, el sexo de Fontana Rosa. No sé si lo viste alguna vez.
No, no sé, que he visto tanta
que era... también, o sea, chistes que hoy día son completamente inaceptables, digamos, por machistas, por no sé, homofóbicos y otra serie de cosas que uno no podría haber acusado. Fontana Rosa era el tipo más bueno que ha existido en el humor gráfico, y uno no podría acusar de nada, pero sí, claro, uno mira algunos de esos chistes y hoy día los lee con otra mirada.
El humor también va cambiando. El humor también va cambiando. Yo a veces veo no sé si tienes Facebook, pero Facebook a diario te tira como unas memorias. ¿Qué estabas diciendo o qué posteaste hace un año atrás, 10 años atrás? Uh-huh. Y a veces veo mis posts hace 10 años atrás o 8 y digo, puta, ¿cómo escribí esto? Porque también
hay... Tendrán ganas de borrarlo, ¿no?
Sí, pues no se puede, pero bueno, pero en el fondo pero va cambiando el humor. Y eso también es bueno porque uno también se... Si yo me quedo estancado en los 90, claramente en los 90 iba a funcionar, ahora no funciona. Y quizás en el 2030 el humor que estoy haciendo ahora va a ser diferente. Entonces uno también tiene que ir como viendo y analizando cómo va avanzando la sociedad, hacia dónde va avanzando, qué humor le entregáis. Quizás más adelante no se va a poder hacer chistes de quizás, qué sé yo. No tengo idea.
No, claro. Porque van apareciendo todos los días sensibilidades nuevas y es comprensible, es respetable, pero también, o sea, a mi juicio por lo menos, el humor no debiera tener límites. Excepto límites que ya son evidentes de sentido común, que son de perogrullo, digamos, cosas que uno, obviamente hay cosas de las cuales no se puede reír.
O depende, ¿cómo? Es que yo siento que debería tener más inteligencia.
Pero bueno, depende también de las vueltas que se le dé.
Claro, como te digo, pues el mismo tema yo lo puedo mirar desde acá y a lo mejor a la gente le va a causar risa, pero si lo tiro desde acá a la talla, a lo mejor voy a generar un conflicto. Entonces ahí tiene que quizás un poco la inteligencia del humorista gráfico, de quien sea, para poder decir algo.
Y de los chilenos, ¿quiénes chilenos antiguos o contemporáneos tuyos? Bueno, ¿quiénes se parecen?
Olea me gusta mucho. Olea también. Bueno, él me hizo el prólogo del libro. Sí. Mon también.
Un breve prólogo,
Sí, pero es que a mí me parece perfecto. Sí. Porque es directo, es claro, conciso.
Se los puedo leer en las siguientes páginas. Usted podrá ver lo que pasa cuando un dibujante con buena puntería como Max Feito afila sus dardos. Póngase cómodo y disfrute. Firma Olea. Sí, ¿para qué más?
¿Para qué más? Pues ese final menos es más, encuentro yo.
Absolutamente.
Bueno, y también están los antiguos, Luca, Herbie, el mismo Jim Scott, que también el año pasado lo han vapuleado harto, pero...
Bueno, yo creo que ahí hay un tema, que es la obligación de la viñeta diaria. Eso debe ser un peso psicológico tremendo. No sé si tú... ¿No tanto?
No, porque... ¿sabes? Depende, pero yo creo que también como es contingencia y es diario, también uno no se exige tanto para esa viñeta, sino uno como que salva con la viñeta, uno tiene un desde, entonces ya sabe que esa viñeta te puede hacer reír a carcajada o quizás te genera una sonrisa pequeña, pero al hacer contingencia, la info está ahí tirada, es llegar y agarrar. O sea, para mí es súper fácil hacer contingencias. Para mí es más difícil, como sale ahí, hacer chistes que son como atemporales.
Atemporales, claro.
Porque eso es más difícil, creo yo. Pero la contingencia está ahí. Está como al agarrar.
Y todos los días hay que reírse.
Sí. Y llorar y sufrir y bueno. Y
absolutamente. Max Feito, autor de Absurdo Mundo, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en
a ti por el espacio.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilensis, a las 8 con María José Ollea, Arturo Fonten y Pablo Ortúzar. Luego Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde.